Aleita se llama la ingrata, la que era dueña de todo mi placer. Nunca pienses que llegue a olvidarla, ni a cambiarla por otra mujer. Nunca pienses.
Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Como pudisteis ver, la semana pasada faltamos, pero vamos a intentar recuperarlo hoy con un programa especial un poco para cerrar el año. Y como habéis podido ver por la grabación de la musiquilla del principio, vamos a dedicar todo el programa a hablar sobre la Revolución Mexicana y, en particular, sobre el Porfiriato. Claro que cuando haces un programa sobre historia de México o una cosa así, tienes que plantearte un... ¿Qué demonios? ¿Mi audiencia sabe algo de México? ¿Qué demonios sabemos de México? Porque yo presupongo que la mayoría de la gente que me está escuchando aquí, pues probablemente un 90% son españoles. Sé que hay algún mexicano al que ya le pido disculpas de antemano por cualquier tema que le pueda ofender, lo que diga a continuación, pero presupongo que la mayoría de la gente no tiene mucha idea de lo que ocurrió en México, y menos en el siglo XIX. Porque este tipo de cosas realmente pues no se estudian en ningún lado. O al menos no las estudiamos aquí. Cuando el actual México es un poco, vamos a decir, el heredero de lo que se llamaba administrativamente el Virreinato de Nueva España, y que era mucho más grande, lo es en el momento de la independencia, de lo que es el México actual. Comprendía también gran parte del sur de Estados Unidos, toda California, Nuevo México, Texas, y también comprendía gran parte de los pequeños países que hay en Centroamérica hacia el sur hasta llegar a Colombia. Bien, sin duda era, de todas las zonas coloniales españolas, la más populosa, la que tenía una dinámica social más fuerte y más grande, un mayor número de intelectuales y donde había más vida social en comparación al resto de los sitios. Pero todo eso no se traduce en una mayor prosperidad una vez que se consigue la independencia. La independencia cuesta mucho, además, empieza en 1810 a haber una serie de movimientos por ella, pero hasta 1820 no se consigue una independencia real. Y se consigue después de una guerra civil muy costosa y con muchísimas víctimas. Y como os decía, una vez que se consigue la independencia, eso no se traduce en un progreso inmediato del país, porque tiene que ir afrontando una serie de problemas que son inherentes y que seguirá sufriendo durante gran parte del siglo XIX. El primero de ellos es que carece de infraestructuras muy básicas y de maquinaria y de un poco de protoindustrialización que había en la época. Pensar que México es un país enorme, gigantesco, con zonas que en aquellos tiempos todavía estaban casi despobladas o que tenían una población muy pequeña, zonas de estepa al norte, desértica, inmensos valles medio selváticos hacia el sur, una orografía terriblemente difícil de conectar y carece de ríos grandes que sirvan de arterias de comunicación entre el país. Por eso hacía falta pues lo que harán hacia finales del 19, que es hacer toda una red de ferrocarriles que vertebre un poco todo el país. Además, estas infraestructuras y esta economía no mejorará porque no hay una estabilidad política que permita ir invirtiendo un poco en que mejoren estas cosas. México afronta dos grandes problemas de inestabilidad. El primero es la propia inestabilidad interna del país, porque se establecen una serie de luchas entre liberales y conservadores y no se llega a hacer efectivo un gobierno fuerte que consiga reemplazar a la antigua autoridad colonial, con lo cual siempre van a estar que más que menos luchando y dando golpes de estados que no acaban de fortalecer el gobierno del país. El general Santa Anna es quizá lo más parecido que se pueda ver a un gobierno fuerte en aquellos años, pero nunca deja de ser más que un caudillo local venido a más, en vez de un presidente reconocido por todos los mexicanos y gobernando un estado centralizado. Pero bueno, tan importante, o incluso más que las luchas internas en México, explicar la situación del país, están las invasiones externas. Y México tuvo bastantes durante el siglo XIX. La primera y la más conocida es la invasión de Estados Unidos. Tuvieron una guerra con Estados Unidos entre el año 46 y 48, en el que, bueno, primero se independizó Texas y después perdieron toda una serie de territorios al norte, que acabaron formando los estados de hoy, que hoy en día son pues Nuevo México, California. Pero menos conocido e igualmente importante que la guerra con Estados Unidos es la guerra que tuvieron con Francia. Y es que, aunque parezca un cuento de ciencia ficción, para todos aquellos que... un what if histórico, para todos aquellos que no supieran la anécdota, los franceses, junto con España e Inglaterra, invadieron México para exigir el pago de deudas del país. Y aunque los otros países se retiraron, España e Inglaterra, los franceses se quedaron y acabaron imponiendo un emperador en el trono, Maximiliano I, que era un Habsburgo y que los conservadores aceptaron como su rey porque era de la misma familia que había gobernado México hace muchos años. La aventura francesa duró unos cuantos años y al poco tiempo acaba habiendo una guerra civil que termina eliminando a Maximiliano del poder y ejecutándolo. Con lo que México deja por segunda vez de ser un imperio y pasa a volver a ser una república. Una república, por cierto, que en esos años, en los años anteriores a la intervención francesa y en los posteriores, estaría gobernada por un presidente indígena, Benito Juárez. Esto para que os quede una idea de cómo en México se había conseguido llegar a hacer, y se conseguirá hacer mucho más adelante, que la mezcla de razas acabara siendo una riqueza nacional. Y pensar que aún hemos tenido ahora el primer presidente negro en Estados Unidos y probablemente nunca vamos a tener un presidente indígena. En aquellos tiempos, en la sociedad mexicana, era mucho más definitorio la clase social o la riqueza que tenías o el sexo, desgraciadamente, que la raza. El caso es que Juárez es un presidente muy importante, es el gran presidente liberal de la historia de México. Los conservadores estaban completamente desacreditados después de haber apoyado la intervención francesa, con lo cual él gobierna durante un tiempo sin oposición y haciendo toda una serie de reformas que serán muy importantes en México. Aunque, bueno, en realidad no se puede decir sin oposición, porque el gran rival político de aquellos años de Juárez sería un señor que era general y que había sido el gran héroe de la guerra contra los franceses. Había tomado toda una serie de conquistas heroicas en aquella guerra de independencia o guerra civil y tenía una reputación de hombre militar de hierro. Estamos hablando, por supuesto, del señor Don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Para abreviar, a partir de ahora le llamaremos simplemente Porfirio Díaz. Don Porfirio había nacido en Oaxaca, era vecino de Juárez y curiosamente también viene de orígenes humildes a la vez que Juárez. Y aunque no era indígena como Juárez, sí que era mestizo. Su madre sí que era una pobladora original de México. Y es curioso que comprobar que el señor Porfirio se vería quejado de la misma enfermedad de la piel que sufría Michael Jackson. Y es que con el pasar de los tiempos, en las fotos oficiales, su piel se iría blanquificando levemente. Para aprovechar un poco esta fama que tenía y para extender sus ideas políticas, decidió presentarse a la presidencia de México en el año 1867 contra Juárez. Y fue derrotado por una paliza brutal. Juárez había vuelto, era el presidente que estaba antes de los franceses, y su vuelta estaba más que cantada. Así que Porfirio se retiró un tiempo a su hacienda, estuvo sufriendo una serie de penurias económicas de un rico hacendado, y decidió volverse a presentar otra vez en 1861, también contra Juárez. En realidad había una ley que limitaba los mandatos de los presidentes en México, pero Juárez estaba invocando alguna extraña ley y haciendo eco de la situación excepcional que vivía México. Se estaba presentando por segunda vez y volvió a ser derrotado Porfirio. Lo que no llevó nada bien. Así que decidió levantarse y dar un golpe militar. Pero a la mitad de ese golpe militar, pues Juárez muere y se convocan nuevas elecciones, con lo cual Porfirio decide plantar las armas y volver a probar suerte en hacer otras elecciones contra otro candidato. Y vuelve a ser derrotado por tercera vez. Así que a los pocos, cansado ya un poco de este ninguneo de las elecciones que sí, que sí no, decide dar de una vez por todas el golpe de estado, derrocar al presidente y colocarse él como legítimo presidente de México. A partir de ahí, Porfirio intenta afianzarse en el poder poquito a poquito. Celebra su primer mandato de presidente sin ningún problema y después se presenta una persona de su completa confianza que gana y él ejerce un poco de poder en la sombra. Y en el siguiente mandato se vuelve a presentar él como presidente y vuelve a ganar. Y a partir de ahí empieza a cambiar la constitución para que el cargo de presidente pueda ser reelegido anual, a los 6 años, que creo que es el periodo de presidencia en México. Y a partir de ahí irá ganando todas las elecciones haciendo fraudes electorales absolutamente mayúsculos. Podemos decir, sin lugar a dudas, que desde 1876 que consigue el poder, y salvo ese breve interregno, Porfirio Díaz gobierna México casi ininterrumpidamente hasta 1911, donde no perderon las elecciones, sino que será echado, como veremos dentro de poco, por una completa revolución. Bueno, si a mí me hubieran preguntado como analista o político en aquellos años si en 1876 si el gobierno de Díaz iba a durar una legislatura o dos, probablemente hubiera dicho que no. Porque en el momento que Porfirio Díaz llega al poder, México está teniendo los mismos problemas que había tenido históricamente, que ya os hacía alusión. Y además tenía el problema añadido de que él había llegado por un golpe de Estado al poder y que Estados Unidos no veía nada bien eso, ni las potencias extranjeras. Y además sumado a eso, el hecho de que los poderes locales y regionales actuaban un poco a la buena de Dios, pues nada presagiaba hacer pensar que Porfirio podría mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Pero curiosamente, el general se revela como un brutal animal político que consigue establecer toda una red de alianzas en todo México que le permiten gobernar con una relativa estabilidad. No podemos saber, porque no lo tenemos delante, para verlo o para ver las manipulaciones que hacía, pero Porfirio es capaz de hacer que, para empezar, las diferentes facciones dentro del régimen sean estables y él actúe de árbitro entre ellas. Y entre los poderes locales y los gobernadores y los dueños de Hacienda y los inversionarios extranjeros, también establece una serie de normas y establece una serie de acuerdos con los cuales consigue llevarse con todos bien, algo muy difícil. Y es que sabía bien cómo medir a las personas, cómo pulsarlas. El estado de Porfirio había llegado por un golpe de estado al poder, pero no era un estado represivo policial, era un estado autoritario. Y él siempre prefería gobernar con puño de hierro, con guante de seda. Siempre, cuando se veía ante una situación difícil, prefería pactar con la persona que tenía delante, sobornarla, incorporarla al régimen, exiliarla, convencerle de que hiciera otra cosa, llegar a una serie de acuerdos. Y solamente en los últimos casos, en cuanto veía que eso era imposible, o cuando veía que la persona no le podía hacer nada daño de ninguna manera, decidía hacer soluciones más definitivas y asesinatos y matanzas. Por medio de estabilidad política, pues Porfirio consigue convertirse en una especie de árbitro entre los diferentes poderes en México. En aquellos tiempos nada se movía sin que ir a consultar a Porfirio y ver qué tenía que decir. Había una disputa entre dos personas, entre un hacendado y el gobernador. Se veía a Porfirio y lo que decía Porfirio iba a misa. Incluso, por ejemplo, él gobernaba muy eficientemente a base de nombrar a los gobernadores que tenía en cada estado, y sabía muy bien medir a las personas, sabía quién le iba a traicionar y quién no le iba a traicionar, y sabía elegirlos muy bien. Aunque existían elecciones fraudulentas en aquellos años, lo que no existía en México eran partidos políticos, ni nada así, sino simplemente había un candidato institucional que era Porfirio y otros que se presentaban por hacer el paripé. Pero sí que había corrientes dentro del régimen, como las que os estaba diciendo. La primera de ellas son los militares. No os olvidéis que Porfirio había llegado al poder por medio de un golpe militar. Pero al revés que en otras dictaduras latinoamericanas, pues Porfirio no se apoyó en el ejército para gobernar. Es más, redujo la cantidad de hombres en el ejército, redujo las fuerzas del ejército y se apoyó sobre todo en unas guardias rurales, se llamaban los rurales, que servían para dominar un poco las zonas alejadas de México. Pero intentó reducir el poder del ejército dentro de la política. El principal líder de la facción de la gente del ejército era un tipo llamado Bernardo Reyes. Bernardo Reyes durante mucho tiempo es un poco el tipo que está a la sombra de Porfirio Díaz y que él se ve como uno de los posibles candidatos para ser su sucesor en cuanto Díaz algún día deje el cargo. Reyes hará lo más parecido que haya un partido político dentro de México en aquellos años, que es coger a todos los soldados que eran un poco más o menos clase media y organizarlos dentro de una fuerza que tuviera un poco de actividad política. En la otra gran familia y con la que estaban enfrentados estos militares eran los conocidos como científicos. Esto de los científicos era una cosa muy curiosa. Los científicos venían a ser un poco, pues, lo que fueron aquí los tecnócratas del Opus Dei para Franco. Eran unos señores tecnócratas, no cercanos al régimen, pero que venían con unas ideas nuevas, con unas ideas de cómo establecer una serie de reformas para hacer avanzar el país. Y Díaz, que es una persona que no tiene estudios y que no tiene demasiada formación, decide confiar en ellos, que eran todas personas muy preparadas y muy cultas. Aunque el lado tenebroso de estos científicos es que no tenían ningún apoyo del pueblo. La gran paradoja de los científicos es que siempre intentarán conseguir formar un partido y no lo llegan a conseguir en ningún momento. Porque su mensaje no cala demasiado entre la población. Los científicos eran unas personas que creían en el positivismo y creían en el darwinismo social extremo. Esto que suena así muy nazi en el México del siglo XIX viene a ser, pues, un poco eso, pero de una manera más relajada. Lo que venían a decir esos científicos es que, que los fuertes tenían que superar a los débiles y además tenían esa cierta teoría que existe durante mucho tiempo en América Latina de que todo es una lucha entre barbarie y civilización y que las razas son importantes a la hora de decidir quién es civilizado y quién no. Durante todos estos años, Porfirio, con ayuda de sus científicos, lleva a cabo toda una serie de reformas económicas que transforman México por completo y que la dotan de una solución a uno de esos primeros problemas que decíamos. Ahora que ya tiene estabilidad política, México lo que tiene que tener es un crecimiento económico. Y esto es lo que va haciendo Díaz a base de los consejos que le van dando estos científicos. Abrir México a las inversiones extranjeras, abrir México a la industria. Y esto es un poco lo que harán durante todo el porfiriato. Conseguirán traer el progreso a México. Todo el progreso que tenían que haber tenido durante el siglo XIX lo tienen de golpe en estos 30 años de gobierno. Lo primero que hace Díaz es estabilizar el país y eso empieza a traer la inversión extranjera. Y Díaz empieza a facilitar y dar facilidades a alemanes, a franceses, a ingleses, a americanos para que establezcan sus industrias en todo México. Hay una anécdota muy divertida que no viene mucho al caso, pero tengo que comentar, y es que en uno de los libros que estaba leyendo para la documentación, parece ser que en algún museo en México hubo un presidente en los años 80 que tenía una especie de rollo antiimperialista y propuso hacer una especie de salón que tienen en el que van listando todos los agravios que ha hecho Estados Unidos durante todos los años en México, las intervenciones. Y bueno, durante los primeros años de la República Mexicana hay muchas intervenciones, las hay en los años 80, las hay en todas las épocas. Durante el porfiriato, durante los 30 años del porfiriato, en los primeros años hay alguna. Y después no hay ninguna hasta 1906 que hay un pequeño incidente. Pero son durante esos, pues digamos, 26 años de los 30, no hay ningún conflicto con Estados Unidos. Eso os puede dar una muestra de lo complaciente y las facilidades que les daba Porfirio Díaz a los inversores extranjeros. Los americanos, por ejemplo, traen todo el ferrocarril a México, sobre todo en la zona del norte, porque en aquellos tiempos la zona del norte era la que se dedicaba a la minería. La zona centro se dedicaría un poco a grandes plantaciones de agricultura, a azúcar, a frijoles, diferentes cosas de agrícolas. Y la parte del sur, la parte de Yucatán, se dedicaría exclusivamente al cultivo del jeneguén, que es una especie de rafia, que es lo que llamamos aquí, que sirve para hacer textiles y casas de estas. Bueno, el caso es que la minería la aprovechan los Estados Unidos y prácticamente ellos construyen la red de ferrocarriles que no va a Ciudad de México, sino que la organizan de tal manera que los ferrocarriles van a los estados del norte, a Sonora y Chihuahua, y ya se meten directamente en territorio americano. Otra prueba de la complacencia es que, por ejemplo, el agravio ese que os decía, que ocurre en 1906, es que Porfirio Díaz deja que los Rangers de Arizona entren en territorio mexicano para sofocar una huelga de unos mineros del cobre que había en México. Sea como fuere, el avance del progreso y la industrialización en México en aquellos años es absolutamente incontestable. Aumenta la población de 9 a 15 millones, las exportaciones se multiplican por 6 y se cancela por completo las deudas que tenían el país. El problema, y que es la gran base que acabará dando lugar a la revolución, es que todo este crecimiento de golpe en 30 años es tan rápido y tan fuerte que acaba ocasionando muchísimos desequilibrios a nivel social. Os he dado antes, por ejemplo, unas cuantas cifras simpáticas, estas que os decía ahí. Ahora os voy a dar una verdaderamente estremecedora. Un peón agrario cobraba en 1800 el mismo sueldo que cobraba en 1910. Para que veáis, si se os quede claro, que cualquier progreso y cualquier movida que os digan de que el progreso humano es infinito, no tiene nada que hacer si tiene delante a la codicia humana. El problema es que todo este avance económico que se ocurre durante estos 30 años es tan rápido que no se puede absorber. Y además Porfirio hace unas leyes y legisla de una manera que beneficia por completo a los hacendados y a todos los grandes empresarios y a los inversores extranjeros respecto a la población. Si la pirámide de clases de una sociedad civil es una mexana, es una pirámide, durante el porfirianismo la pirámide social no era una pirámide, era un tatami con un ladrillo encima. Las clases medias eran muy pequeñas y ni qué decir tengo que deciros sobre las condiciones laborales. Jornadas de 10, 12 horas, trabajo incansable, ningún tipo de protección social. Ni hablar del derecho a huelga, ni hablar de ningún tipo de libertad civil o de seguridad para las personas que estaban en la parte más baja del escalafón social, que eran muchas. Pero especialmente destacado, porque tengo que hablar de ello, es lo que ocurre con los trabajadores agrarios, que eran muy importantes porque México realmente seguía siendo un gran país agrícola, aunque la minoría era importante en el norte. Lo que ocurre en aquellos años es que en México había habido una serie de leyes que habían ido a por la desamortización, por quitarle tierras a la iglesia para dárselas a personas que las fueran a utilizar, igual que ocurría aquí en España. Lo que pasa es que eso al final acabó generando grandes haciendas que acumulaban los territorios. En el espíritu de esas leyes de desamortización se empezó también a quitarle tierras a los nativos. En México todavía es un país que tenía mucho componente de agricultores indígenas que tenían unas tierras que eran suyas de forma tradicional. Y el gobierno en ese momento, para favorecer la ambición sin límite de los hacendados, que además por la perspectiva económica están creciendo porque es fácil hacer exportaciones, entonces necesitan más y más dinero, y se dedican a quitar las tierras a los nativos y quedárselas ellos. Lo cual provoca un éxodo rural muy importante. Mucha gente se va a las ciudades, pero la mayoría tiene que quedarse dentro de las propias haciendas, convirtiéndose casi de facto en poco menos que esclavos. Los hacen vivir dentro de las haciendas a los campesinos, en unas cabañas en las que ahora les cobran el alquiler, en unas tiendas en las que se ven obligados a comprar todo tipo de productos para trabajar la tierra, y que son a unos precios tan exorbitados que con el tiempo los campesinos están endeudados con el señor y no pueden moverse de donde están, con lo que terminan en una especie de trabajo de subsistencia puro y duro, y en el que además cualquier tipo de duda o de secesión es duramente reprimido porque los hacendados son casi señores feudales en sus haciendas. Era habitual, por ejemplo, que si se producía un robo en una hacienda, enseguida sonaran las campanas y se llamara a la confesión múltiple de todo el mundo para que quedara en evidencia quién podía ser el ladrón. Que un campesino se rebelaba y montaba bulla, enseguida llegaban los rurales y lo reclutaban y lo mandaban al otro extremo del país a combatir. Y en el caso de que hubiera un tema más grave todavía, se podía fácilmente hacer y matar a unos cuantos para utilizarlos como escarmiento. Mención aparte reciben lo que le ocurre a varios de los pueblos indígenas que todavía tenían comunidades muy fuertes en México. Los yaquis en el norte eran una gente que había permanecido más o menos intocada porque vivían en una zona desértica que nadie le interesaba. Pero cuando los hacendados van extendiendo sus haciendas por esa zona, hay unas guerras con los yaquis y muchos de ellos son reducidos a la esclavitud y mandados a zonas completamente distintas como Yucatán. Y cuando digo esclavitud de verdad, no economía de subsistencia. Aunque la esclavitud había sido prohibida en México a principios del siglo XIX, de facto seguía existiendo en aquellos años. Otra represión importante es la que ocurre en la zona de Yucatán, antes de todo esto, donde los campesinos de la zona intentan rebelarse y proclamarse república independiente. Ambos casos, el de los yaquis o los de los indios del Yucatán, acaban siendo duramente reprimidos por Porfirio. Y hay muchos otros problemas que afectan a la gente que no participaba del disfrute de la riqueza que se estaba generando. Pues una inflación gordísima de golpe cuando entraba el capitán extranjero en el país, problemas de crisis de subsistencia porque no se hacían las vías de comunicación pensadas para satisfacer las demandas de la población, toda una serie de problemas que son el germen de lo que luego veremos en la revolución. El mayor problema, sin embargo, no es que esto esté así o esté de esta manera, sino que no tiene visos de cambiar. Y es así en este momento cuando será mejor que pasemos a los últimos años del porfiriato que marcan un poco lo que es su declive.
Había vendido, ya les vendió los terrenos a los que tienen dinero. Los pobres nos quedaremos. Así
probablemente, si Porfirio Díaz se hubiera retirado a principios del siglo XX, la historia le recordaría con mejores ojos. Pero el problema es que se enquistó en el poder y los últimos 10 años de su gobierno, los últimos 10 años del porfirianismo, serían bastante sombríos. En primer lugar, porque la coyuntura económica ya no era tan buena como fue durante los años del crecimiento. No es que hubiera una crisis terrible, pero había en un momento se llegó a un tope de producción y los precios internacionales bajaron. Hay una pequeña crisis en 1906 y eso pues afecta a todo el país. Y como las estructuras de la gente que no tenía mucho dinero no tenían ninguna salvaguarda, pues en cuanto hay un pequeño toque se nota muchísimo y se resienten. Hay un pequeño polvorín ahí para que estalle. Pero es que además las clases medias, que había pocas, pero las iba viendo y cada vez un poquito más por el crecimiento que había habido, tampoco veía una solución política entre aquellas personas que no eran capaces de entrar a ser parte del régimen, pero que tenían algún tipo de aspiración. Un segundo problema que hay es que no se ve una salida política al régimen, no se ve cómo organizar una sucesión. Entre los poderes del régimen hay un problema. Porfirio ya es una persona mayor, tiene cerca de 70 años y todos sus asesores, todas las personas que lo rodean, son personas también bastante mayores. Entonces, eventualmente, simplemente por la edad, esto va a tener que cambiar. Pero no se ven visos de cómo se va a poder hacer. Los científicos, este grupo que os decía al principio, tienen un problema, que es que no son capaces de hacer un programa político que pueda llegar a las masas, porque con el darwinismo social tú no convences a mucha gente si no eres tú el que está en la cima de la pirámide darwinista. Y aunque Porfirio prefería nombrar a alguno de los científicos como su sucesor, siempre iba a ser un candidato impopular. Por ejemplo, el que fue el líder de los científicos durante mucho tiempo era un señor llamado Don Luis Terrazas, que era un empresario y ranchero de Chihuahua, que prácticamente dominaba toda Chihuahua. Él decía en una cita: Chihuahua, soy yo. Y es que realmente tenía haciendas que tenían el tamaño de Massachusetts. Pues este señor era un empresario sin escrúpulos, ranchero, que había hecho su fortuna a base de hacer los negocios de una manera muy agresiva y muy fuerte. Y no era una persona muy popular para suceder a Porfirio Díaz. El otro grupo que podía haber entrado en liza era el de los militares, con Bernardo Reyes. Y lo intentan en algún momento determinado. En algún momento Bernardo Reyes empieza a promoverse como candidato a vicepresidente, digan que le propongan a vicepresidente para que vaya aprendiendo cómo hacer y poder postularse como sucesor. Pero Porfirio ve un ataque directo en esto y decide cortarlo de raíz. Coge a Reyes y le propone irse a Europa a aprender técnicas militares. Bueno, no le propone, sino que le dice que se vaya a Europa a aprender prácticas militares y que si dice que no, va a estar en abierta rebeldía contra el régimen. Así que Reyes prefiere largarse y ya se solucionarán las cosas. Y esto es un jarro de agua fría, primer jarro de agua fría, para mucha gente que apoyaba a Reyes, que eran reyistas y que veían en él una especie de apertura al régimen. Al instante Porfirio nombra a un científico como sucesor, aunque todavía no tiene ganas ninguna de retirarse del poder. Empiezan a mirar también alternativas fuertes fuera del régimen. La más importante, a principios del siglo también, es la que encabezan los hermanos Magón, que fundan un partido, el Partido Liberal Mexicano, que propone unas ideas muy parecidas a las que acabarán imponiéndose en la Revolución. Repartos de tierras, mejores condiciones para los obreros. El problema que hay con los hermanos Magón es que, aunque consiguen bastante afiliación al principio de su discurso, pues Porfirio es bastante represivo con ellos y eso los lleva al exilio. Y desde el exilio radicalizan bastante sus posturas. Y al radicalizar sus posturas pierden los apoyos de mucha gente que era moderada, con lo cual quedan un poco desactivados. Sin embargo, sigue ahí el problema de la sucesión de Porfirio. Y esto sigue así hasta que llega el año 1908. En 1908, Porfirio le concede una entrevista a un periodista americano, James Creeman. Creeman, en absoluto, es una persona crítica con el régimen. Todo lo contrario. Es muy difícil encontrar una persona que admire tanto a otra como Creeman a Porfirio Díaz. En la entrevista que le hace, la descripción es francamente increíble. El hombre hierro de las Américas, la mirada altiva, la tez canosa, portado con una dignidad que no todos los hombres pueden tener. Y la entrevista transcurre, se publica por todo México y por todos Estados Unidos, y es una especie de lamida de culos muy importante en que Díaz cuenta todas sus virtudes y su vida, empezando desde campesino pobre hasta llegar a ser presidente de la República. Lo que ocurre es que Creeman en un momento le pregunta por la sucesión presidencial. ¿Qué va a hacer con la sucesión presidencial? Y Porfirio en un momento duda y le dice que sí, que México ha crecido mucho estos años y que ya está maduro para que empiece a haber una sucesión democrática y que probablemente la próxima vez ya no se presente y sea otra persona la que llegue a la presidencia. Esta afirmación sorprendente y absolutamente carente de valor, porque Porfirio volvió a presentarse en las siguientes elecciones, abrió una ventana de esperanza a todos los mexicanos que leyeron la entrevista. Y todo el mundo pensó que las cosas podían llegar a cambiar en México. Entonces empieza a haber un debate abierto en la sociedad. Y la persona que acaba beneficiándose de este debate es un señor llamado Francisco I. Madero. Madero es una persona del estado de Coahuila, también al norte, y que es un poco sus ideas son un poco el germen de la Revolución Mexicana. Pero habría que decir, para ser francos, que Madero es, de todos los líderes revolucionarios que han existido en la historia de la humanidad, el líder menos revolucionario y más tranquilote. Madero es un señor de una familia que son consentidos del régimen, son personas ricas, son personas que tienen acceso a muchas cosas. Madero está formado en Estados Unidos, está formado en Europa, pero que se ven un poco mermadas sus opciones políticas porque, aunque sean consentidos del régimen, no cuentan con el beneplácito, no acaban de entrar en política. Y Madero ve mucha preocupación por cómo está en México el asunto del porfiriato, por cómo va a ser el asunto de la sucesión. Y según cuenta él mismo, era un aficionado al espiritismo y, llegado el momento, en sesiones de Ouija, tuvo contacto con el espíritu de Juárez. Y el espíritu de Juárez le dijo que tenía que intentar abrir las opciones políticas de México. Esto puede ser una trola o puede ser algo que te cuente Madero por algo así, pero sí que era una persona bastante especial. Era un tío bajito, de voz chillona y que tenía mucho carisma. Era una persona que era capaz de ilusionar a la gente. Era una persona que era capaz de convencer al mundo. Y además era una buena persona. Era una persona que le gustaba hablar con todo el mundo y que todo el mundo tenía que llevarse bien, todo el mundo tenía que pactar. Él buscaba complacer a todas las partes, cosa que le llevaría más adelante al desastre. Pero en eso entraremos más tarde. Madero lo que hace es escribir un libro que se llama La sucesión presidencial en 1910. En 1910 iba a haber las siguientes elecciones y él habla de cómo podrían ser las siguientes elecciones de 1910. El pensamiento político de ese libro, que es el pensamiento político que lleva a la revolución, es de una tibieza verdaderamente enfermiza. Lo que viene a plantear en el libro ese es que el señor Porfirio, pues que podía nombrar un vicepresidente, que fuera alguien externo, y que esa persona fuera aprendiendo cómo se maneja en el poder, y que igual, si no molesta mucho, a ver si después, pues podía convertirse en un futuro presidente de México. Ante una tibieza tal, como os podéis imaginar, pues a Porfirio le da un poco igual lo que escriba en ese libro. Pero el problema que hay es que Madero es una persona muy activa, va moviéndose por todo el país y va haciendo una especie de partido político. Empieza a formar un partido político de masas en México, que es el partido antirreeleccionista, cuyo único fin es impedir la reelección continua de Porfirio Díaz una y otra vez. ¿Qué pasa? Bueno, pues que, como os decía, Madero es un tipo que sabe convencer a la gente y mucha gente se mete en su bando. Y sobre todo se meten en su lado los reyistas, aquellas personas que apoyaban a Bernardo Reyes, y como Bernardo Reyes estaba en Europa medio exiliado, pues ven en Madero una forma de intentar conseguir lo que no consiguieron con Reyes. Y eso es un aporte en político muy importante, porque estos gente que eran reyistas eran personas influyentes, eran personas que estaban dentro del régimen y que le dan un apoyo enorme al partido antirreeleccionista. Y tanto apoyo le dan que en un momento Porfirio Díaz ve que esto es realmente puede llegar a ser un problema, e incluso con elecciones amañadas pues puede haber problemas más adelante. Así que en un momento en que Madero está pasando por la ciudad de San Luis Potosí, decide encarcelarlo a él y a muchos de sus seguidores bajo la acusación de conato de rebelión. Mientras Madero está en la cárcel, son las elecciones en 1910, Díaz se vuelve a presentar y Díaz vuelve a ganar pues con su 95% de votos o lo que fuera. Lo que pasa es que Madero acaba escapando de la cárcel y se larga a Estados Unidos, a El Paso, Texas. Y desde allí redacta, él se da cuenta de que después de que lo encarcelen, de que nunca va a poder conseguir cambiar la sucesión presidencial con unas elecciones limpias. Entonces se da cuenta de que necesita proclamar una revolución. Y escribe lo que le llaman el plan de San Juan Potosí. El plan de San Juan Potosí era escribir las ideas de lo que iba a hacer y de que él se iba a, de cómo Porfirio se iba a ir del poder y por qué se iba a hacer una nueva asamblea constituyente, que todo lo que iba a pasar. Y además, Madero llamaba a la rebelión. Y es la única rebelión, la única revolución en que se cita a la gente a una hora concreta de un día concreto para que inicien la revolución. Será el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Perfectamente puntual, completamente antimexicano, pero ese es el llamamiento que hace Madero. Y además incluye un apóstrofe muy divertido en que invita a la gente de las zonas rurales a que proclamen la revolución un día antes para poder llegar a los sitios con gente donde va a haber aglomeraciones de personas. Llegado el momento, llega ese día, llega el 20 de noviembre y estalla la revolución en México. El problema que ve Madero es que él pensaba que la revolución iba a venir por parte de las personas con las que él había hablado, pues con las personas de burguesía, con las personas de dinero, con las personas con las que él tenía contacto. Pero sin embargo, la revolución estalló por parte del pueblo, estalló en pequeños conatos de diferentes partes de México, estallando siempre bajo revueltas y revoluciones populares de personas del pueblo que no tenían nada que perder porque el régimen no les ofrecía nada. Madero tiene que cruzar la frontera y entrar en contacto con estos grupos para intentar empezar a hacer su revolución. Y claro, ¿quiénes son estos líderes populares de los que estamos hablando? Pues probablemente os sonarán, aunque no tengáis ni pajolera idea de la Revolución Mexicana, porque estamos hablando de los ejércitos de Emiliano Zapata y de Pancho Villa. Ambos son líderes populares que encabezan revoluciones populares, representan el lado más popular de esta revolución y también son los personajes que han sido más mitificados con el paso del tiempo. Curiosamente, aunque son muy parecidos, uno está en el norte, que es Pancho Villa, en toda esta zona minera y de grandes haciendas de ganado, y otro está en el sur, Emiliano Zapata, en la zona en la que hay grandes haciendas de explotación agrícola de las que hablábamos. Y realmente el hecho de que sean líderes populares es lo único que los une, porque luego son muy diferentes en su forma de actuar. Zapata, por ejemplo, es un tío que va con un plan muy concreto, él tiene un objetivo. Y en cambio Villa no se sabe muy bien si tiene un pensamiento político o si es un oportunista o un ladrón o simplemente está haciendo eso porque es lo que sabe hacer o bien el qué. Zapata además trabaja con guerrillas, trabaja con pequeños ataques de baja intensidad y solamente en algunos momentos se hace muy fuerte. Y en cambio Pancho Villa monta ejércitos grandes, ejércitos enormes, principalmente porque puede transportar de contrabando mercancías desde Estados Unidos, con el que mantiene una relación de amor-odio bastante particular, mientras que en cambio Estados Unidos con Zapata no pinta nada. Lo de la relación con Estados Unidos va a ser muy importante en lo siguiente que voy a ir contando, porque una cosa que igual no se está entrando a la cabeza es que aquí se ha declarado una revolución en un país que no tiene fábricas de armas ni tiene pólvoras. Entonces, si alguien quiere pegar un tiro en México, tiene que traerse la escopeta desde Estados Unidos. El apoyo popular de los americanos a Villa será muy importante, como veréis. Por hacer una pequeña semblanza de los dos personajes, Zapata es un campesino del sur, es del estado de Morelos, y el estado de Morelos es uno de estos estados en los que pasó esto que os estaba diciendo. Es un estado en el que hay unas inmensas montañas con valles que son perfectos para cultivar azúcar. Y en cuanto a la coyuntura económica fue buena y la gente empezó a hacer azúcar como una fábrica, en una plantación enorme, las plantaciones se hicieron más grandes y desplazaron de la tierra a todos los campesinos. Zapata es un campesino acomodado, un campesino que también se dedica pues a llevar mensajes, a ir a las ferias. Es una persona que tiene muchos contactos con el mundo campesino. Y llegado un momento, esto antes de la revolución, los campesinos ven que su situación es insostenible y el Consejo de Ancianos designan a Zapata como su representante para que intente recuperar sus tierras que han perdido por las haciendas. Y Zapata empieza toda una serie de negociaciones que tienen una escalada muy típica. Primero va a los tribunales con pruebas que demuestran que las tierras son suyas, pero allí es ninguneado por las autoridades de Porfirio. Después, cuando ve que no es posible hacerlo por la vía judicial, se propone como candidato político, pero tampoco lo consigue porque es imposible entrar en el aparato político del régimen sin ser del régimen. Y cuando ve que no hay ninguna otra salida, es cuando proclama una revolución armada. Y Zapata es el único tío de todos los revolucionarios que va con un plan muy concreto. Él lo que quiere es que le devuelvan las tierras a la gente. Comenta la gente, algún historiador por ahí, que Zapata hizo una revolución para que no hubiera revolución, para que las cosas volvieran a ser como estaban antes. Y además Zapata será muy obstinado en conseguir su propósito. En los momentos en los que están negociando una paz, él dirá que no va a deponer las armas en ningún momento hasta que se devuelvan las tierras de una maldita vez. Y Zapata será muy importante en esta guerra, porque el estado de Morelos, este que estoy hablando, está muy cerquita del Distrito Federal de México, con lo cual el control de Morelos permite cortar las vías de comunicación hacia la capital fácilmente. Por otra parte está Pancho Villa, y Pancho Villa es un animal para darle de comer aparte. Pues para empezar, no se llamaba Pancho Villa. Pancho Villa simplemente es uno de los muchos seudónimos que utilizaría a lo largo de su vida. Su nombre real era Doroteo Arango, y nació en el estado de Durango, siendo hijo de unos campesinos. Y cuenta la leyenda, porque hay muchos historiadores que dudan de esta versión idealizada, que en algún momento el hijo del hacendado o el hacendado violó, o el hijo del capataz, una cosa así, violó a su hermana. Y entonces él tuvo que matarlo y huir al norte, huir a Chihuahua, donde se dedicaría a trabajar de los más variados trabajos. Fue carnicero, fue conductor de ganado, fue agente de empresas americanas en la zona esta minera. Y también fue ladrón de ganado, aunque en aquellos tiempos, en aquella zona, ser un ladrón de ganado era poco menos que ser un héroe popular, porque había mucha animadversión contra las haciendas que se quedaban con esos terrenos para utilizarlos como para el ganado. Pancho Villa este era todo un personaje que daría casi para hacer otro podcast entero. Y es que el tío era de lo que no había, era un líder popular nato, consiguió atraer muchísima gente. Él y otro revolucionario de la zona, Pascual Orozco, se levantaron en Chihuahua contra toda la tiranía de Don Luis Terrazas, que tenía tal control sobre el estado de Chihuahua que eso estaba pidiendo una revolución tarde o temprano. Y por donde pasa Villa va derrumbando todas las estructuras tradicionales de las plantaciones. Pero lo va haciendo de una forma muy curiosa. No es que reparta las tierras entre los campesinos. A veces las reparte, a veces les cobra dinero a los hacendados para poder recaudar dinero para seguir haciendo la revolución. Al revés que Zapata, nunca escribe ningún proyecto, ni sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer, ni si es un oportunista o qué demonios quiere. Pero era un comandante eficaz, que consiguió hacer unas tácticas increíbles que derrotaban por completo a los ejércitos de Porfirio. Era violento, era un tipo temperamental. El mayor problema que tenía es que no sabía, por ejemplo, obedecer órdenes. Y aunque conseguía muchísimas victorias, siempre lo hacía a costa de hacerlo por su cuenta. Con lo cual los líderes que lo comandaban siempre estaban bastante mosqueados con él. Curiosamente, esta imagen que os doy de Villa, pues era abstemio, no le gustaba el alcohol y no era capaz de beberlo. Y de hecho, su bebida favorita eran los batidos de fresa. Contaban en un documental que vi que hay una confitería en El Paso, la confitería Élite, donde hay una placa en la que se conmemora que ahí Villa entraba para tomarse un batido de fresa. Y menos batidos de fresa, porque el tío se estaba jugando el tipo, porque su cabeza tenía precio en Estados Unidos. Y la verdad es que tenía que haber sido todo un personaje verlo entrar, bajarse del caballo con las cananas, dejar ahí las pistolas en la mesa y decir: tabernero, dos batidos de fresa bien fríos que tengo el gaznate reseco. Además, precisamente por eso, Villa luchaba siempre, aunque no lo pareciera, contra las cantinas. Las quemaba en cuanto podía para evitar que sus hombres se emborracharan y no pudieran disparar, que es lo que quería él. Bueno, Madero cruza la frontera, según estos a Villa y a Orozco, que son los tipos que están haciendo la guerra en el norte, y la rebelión va teniendo pequeños éxitos en pequeñas zonas. En la zona de Zapata va muy bien, en la zona de Villa y Orozco también, y en otras pequeñas zonas el éxito es mayor, más o menos desigual. Y de hecho, aunque estalla la revolución y Porfirio manda a sus ejércitos contra los revolucionarios, no tienen demasiado éxito. El único éxito que es un poco llamativo es la toma de Ciudad Juárez. Villa tomará ese puesto, esa ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, pese a tener la negativa de Madero, que le decía por favor que no la tomara. Y además Villa la toma de una forma muy divertida, único, porque ya os contaba que Villa es un personaje. Es lo que le llaman el famoso tren de Troya. El tío cogió un tren en la mitad de la noche, lo detuvo, cargó todo, vació el tren de carbón, lo cargó de todas sus tropas y las metió como sardinas en una lata, llegó a la estación de Ciudad Juárez y salió con toda la gente y la montó. Y el caso es que las cosas no van bien para Porfirio. Aunque podría ganarles, se da cuenta de que la guerra va a ser larga, la guerra va a durar, no tiene el apoyo de mucha gente y la gente se puede ir cambiando de bando, y además, lo que es más importante, no tiene el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos está un poco con los rebeldes. Y viéndose en esa tesitura, en un momento decide retirarse. Decide, bueno, me voy a retirar, pacto con Madero y que Madero llegue al poder. Pero, y deja bien claro, y se lo dice al señor Madero, tenga usted cuidado porque acaba de liberar al tigre de México y a ver quién es capaz de volverlo a encerrar. La verdad es que Porfirio sabía muy bien de lo que estaba hablando. El principal problema que va a tener Madero es que además no tiene ese talante político para enfrentarse a la difícil y compleja situación que tiene México en aquellos momentos, que es un avispero. Ya os comentaba que Madero era un buen hombre, una persona que quería que todas las partes quedaran contentas. Pero le faltaba eso que le sobraba a Porfirio Díaz, que es eso que los ingleses llaman Killer Instinct, y que no sé cómo le llamarán a los mexicanos, pero aquí le podríamos llamar algo así como tener cojones. Madero no tenía cojones para poder llevar las riendas del país tal y como estaba. En un primer momento, todo el mundo se apunta a la Liga de Madero, se apunta a la revolución que acaba de triunfar. Incluso gente que había sido parte del régimen anteriormente o que no se había revuelto con mucha fuerza. Hay una anécdota especialmente terrible que revela el cambio de tendencia que hay en aquellos años. En una de las conmemoraciones por la revolución, Pancho Villa, Madero y su hermano están comiendo junto con muchos cargos de la revolución y mucha gente que está celebrando la victoria de Madero. Y en un momento se ve que Villa está inquieto. Madero se da cuenta de que Villa no está bien, está como mirando, como fastidiado. Y le pregunta, ¿qué pasa, Villa? ¿Qué es lo que le pasa? No me pasa nada, no se preocupe, no es nada importante. Y después de sentirlo unas cuantas veces, su hermano, que se va mejor con Villa, le pregunta y le dice, ¿pero qué es lo que te pasa, hombre? ¿Por qué estás así? Y Villa, un arrebato de sinceridad terrible, le dice, no, es que estoy aquí comiendo con estas gentes y aquí estamos, aquí todos comiendo y muy amigos, pero es que yo no sé cómo son las cosas. Y yo sé que la mitad de la gente que está aquí, mañana van a traicionar la revolución y pasado van a poner precio a mi cabeza. Porfirio había nombrado en aquellos tiempos un presidente interino simplemente para que organizara las siguientes elecciones y que fueran limpias, elecciones que todo el mundo sabía que iba a ganar Madero. Pero ese presidente, León de la Barra, le juega, aunque al final acaba haciendo lo que tenía que hacer, le juega un par de pasadas a Madero, de malas jugadas. En un momento, Madero va a hablar con Emiliano Zapata para ver cómo hacen con la devolución de las tierras, porque Zapata está muy impaciente y quiere que se hagan ya. Y Madero va a pedirle calma. Y mientras está ocurriendo esa conversación, las tropas federales, al mando de un general porfirista, Victoriano Huerta, atacan el campamento de Zapata. Y solamente de milagro, las cosas salen bien y nadie sale herido. Pero queda la sospecha de que probablemente León de la Barra mandó esas tropas en ese momento para ver si Zapata se ponía nervioso, mataba a Madero y solucionaba todos los problemas con un par de tiros. Quedaros con el nombre de este tipo, quedaros con el nombre de Victoriano Huerta, el general este, porque va a traer de qué hablar. Era un tipo que había sido general porfirista y después había pasado a la revolución, pero que era un tío duro e implacable. Y era conocido en aquellos años porque había mandado encarcelar a Pancho Villa y estuvo a punto de ejecutarlo si no fuera porque Madero y su hermano intercedieron por él en el último momento. Cuando son las elecciones, efectivamente Madero gana sin ninguna discusión y se establece en el poder. Pero tiene el problema de que intenta contentar a todo el mundo. Y entonces, pues, por ejemplo, deja a mucha gente que eran porfiristas en sus cargos, no hace una purga, con lo cual siguen estando ahí y son personas que, en vez de agradecérselo, se lo van a estar cuestionando todo el tiempo. Permite la libertad de prensa, abriéndola todo por completo, con lo cual la prensa lo va a estar criticando constantemente y la fortaleza de su gobierno va a ir perdiendo fuerza. Y luego además hay mucha gente que se va levantando contra él. Primero Zapata, porque Zapata le exige a Madero la devolución inmediata de tierras y Madero no es capaz de dárselas, porque Madero lo que quiere es hacerlo poco a poco, porque si no estaría incurriendo en los mismos problemas que él le achacaba a Porfirio, el ser demasiado autoritario. Y Zapata dice que no, se da cuenta de que si depone las armas probablemente todo va a ser papel mojado, así que no lo piensa hacer hasta que haya una devolución de tierras. Por otra parte, se revoluciona al norte Orozco. Orozco era un compañero de Pancho Villa que era, al igual que él, un oportunista y un tipo que gobernaba una serie de ejércitos al norte. El problema que tenía Orozco es que esperaba que después de la revolución lo nombraran ministro de guerra, a él o a Villa. Y en vez de eso, se nombró ministro de guerra a un señor llamado Venustiano Carranza, y que demuestra un poco este nombramiento el problema de miras que tenía Madero. Si Porfirio era muy capaz de juzgar bien a la gente, Madero no lo era tanto. Él decide nombrar ministro de la guerra a Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila, del estado donde había nacido Madero, y era un tipo que había tenido contactos con Madero y le había propuesto rebelarse en el momento que él proclamara la revolución, acogerse al plan de San Luis Potosí, pero no lo hace. Luego alega que es que no tuvo tiempo para prepararse, que le venía mal, que no sé qué, que no sé cuánto, y aún así Madero lo premia con el cargo de ministro. Y Orozco se cabrea por esto bastante y entra en revuelta. Y además sufre otras dos revoluciones de personas allegadas al régimen de Porfirio. Primero un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y segundo el señor Bernardo Reyes, que si os acordáis era el líder de la facción de los científicos, de los militares. Él también se rebela. Madero es capaz de encarcelar a Félix Díaz y a Bernardo Reyes y meterlos en prisión. Pero con Zapata no es capaz de hacer nada, porque en el fondo él entiende que sus reivindicaciones son justas. Respecto a Orozco, lo que hace es nombrar comandante de un ejército al señor Victoriano Huerta. Sí, sí, ese tipo que había atacado el campamento de Zapata en el momento en que Madero andaba por ahí, pues a ese tipo lo nombra general y lo manda a atacar a Orozco. Y la verdad es que el tipo lo soluciona con bastante éxito. Victoriano Huerta consigue derrotar a Orozco y al menos han solucionado una de las cuatro revoluciones que tienen pendientes. ¿Qué pasa? Pues que el gobierno de Madero tiene los días contados. Después de viendo la fragilidad que tienen, es solo cuestión de tiempo que alguien se decida a dar un golpe de mano. Y eso ocurrirá en 1913. En lo que conocemos con el nombre de la Decena Trágica. La Decena Trágica es el nombre que tiene el golpe de estado que termina con el gobierno de Madero. Pero es un golpe bastante largo y enrevesado que hay que explicar con calma. ¿Os acordáis de los dos militares que estaban en prisión, Bernardo Reyes y Félix Díaz, que habían dado golpes de estado por separado y habían sido encarcelados? Bueno, pues con el tiempo, un buen día, llega una columna militar golpista a México, de tapadillo, se van a la cárcel y los liberan. Y al verse los dos liberados y con tropas, deciden aprovechar para dar un golpe de estado. Se reparten las tropas, el grueso más pequeño va a ir al Polvorín de Ciudad de México y se lo va a intentar hacerse fuerte allí, y el otro, la parte grande de las tropas, va a intentar dar un ataque relámpago en el Palacio Presidencial. El ataque es un fracaso, Bernardo Reyes encabeza ese ataque y muere allí. Y por su parte, los del Polvorín tienen más éxito. Aunque el golpe ha fracasado, se hacen fuertes en el Polvorín y son un problema constante. No porque sean un problema de por sí, sino porque controlan el arsenal de Ciudad de México y en cualquier momento cualquier otro puede rebelarse y tener ahí un lío. Entonces, Madero se da cuenta de que tiene que intentar acabar con el problema cuanto antes. Con lo que decide nombrar al único general que tenía disponible en la ciudad, porque el resto de las tropas estaban muy ocupadas atacando a Zapata en el sur, que es Victoriano Huerta. Sí, Victoriano Huerta, ese general porfirista que luego es el que ataca en el momento en que estaban Zapata y Madero hablando, ta 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 ta. Pero como es el único disponible, porque estaba recuperándose de una operación de cataratas en México, pues Madero decide darle el cargo de control de todas las tropas que están dispuestas en la capital. Pensando que tiene la situación controlada, Madero se va a hablar con las tropas que están atacando a Zapata para intentar recuperar más municiones y llevarlas a Ciudad de México para poder someter a esta gente. Huerta lo que hace es empezar a bombardear el Polvorín para intentar hacer salir a los rebeldes. Y en el medio se ofrece a mediar, por el medio en estas cosas, el embajador americano, Henry Wilson, que hace un poco de mediador entre Huerta y Félix Díaz, que estaba ahí metido en el Palacio Presidencial. En el Palacio Presidencial, en el Polvorín. Madero vuelve, los días van pasando y van viendo que el asedio no tiene mucha efectividad y no está pasando nada. Madero no sabe muy bien qué es lo que está pasando y en un momento su hermano y un amigo traen a Victoriano Huerta a punta de pistola. Y claro, porque lo están acusando de que está teniendo en realidad negociaciones secretas con el rebelde y que están planeando dar un golpe de estado. Madero habla con él y Huerta le intenta convencer de lo contrario. Él es leal a él a muerte y nunca lo traicionaría. Finalmente Madero le cree y Huerta se va diciéndole que no se preocupe, señor presidente, mañana a estas horas todo este asunto estará solucionado. Y tanto que lo estuvo, al día siguiente las conversaciones llegan a buen puerto y entre el embajador americano Victoriano Huerta y Félix Díaz se juntan entre todos y deciden dar un golpe de estado en Ciudad de México, apresan a Madero, torturan y ejecutan a su hermano y deciden nombrar a Victoriano Huerta nuevo presidente de México. Hay además una ceremonia muy divertida en que nombran a un ministro de Madero presidente durante 20 minutos para que tenga la legitimidad de transferir el poder a Victoriano Huerta. Victoriano Huerta era un representante de la élite más reaccionaria y porfirista que os podéis echar a la cara. Era un tipo que quería devolver el orden a todo México y hacer una segunda parte del porfirianismo. Pero existía un problema, que es que él no tenía la mano ancha que tenía Porfirio Díaz y la voluntad negociadora. Él era un militar cabeza dura que era de estos de los que pensaba que si la fuerza bruta no soluciona tus problemas, es que no estás utilizando la suficiente fuerza bruta. Si vais a verlo por ahí, si veis fotos de Victoriano Huerta, en toda esta revolución hay un mogollón de fotos, muchísimas grabaciones incluso de todo esto, y se van viendo las caras de la gente. Si vais a ver la cara que tiene Victoriano Huerta, vais a ver por qué este tipo es el mal en la tierra. Victoriano Huerta tiene una cara como si fuera el malo de una peli de Lee Van Cleef. Y además era un tío violento, alcohólico, y que su frase es que su prioridad era tranquilizar el país, restaurar la paz en el país, cueste lo que cueste. Y lo que le cuesta a Victoriano Huerta, esa propuesta que él lanza, es que todas las familias revolucionarias que habían apoyado a Madero de repente se revolucionan de nuevo. El zapatismo cobra nueva vida, Villa se vuelve a levantar contra Victoriano Huerta esta vez. Curiosamente, Orozco, que había sido derrotado por Huerta cuando se había levantado contra Madero, ahora apoya a Huerta, cruza la frontera de vuelta y se convierte en el amigo del alma y el general al mando de Victoriano Huerta. Y empieza a cobrar protagonismo en este momento este señor que habíamos nombrado antes, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza era el gobernador de Coahuila, que era el ministro de la guerra, y empieza a formar su propio ejército y esta vez sí levantarse en armas contra Victoriano Huerta, al que ven como un usurpador legítimo de la presidencia de México. Venustiano Carranza era un tío bastante raro, aparte de todo lo que os comente. Era un tío alto, con una barba enorme, a lo Valle Inclán, y que era físicamente impresionante. Era un tío bien alto y que impresionaba. El problema que tenía es que no era muy buen comunicador. No era capaz de mover a las masas como si podía mover a Madero. Madero era un tío que podía servir para inspirar una revolución o, tristemente, para convertirse en un mártir. Pero Carranza era un tío que su forma de conseguir legitimidad era hacerse parecer una especie de abuelo paternalista bueno. Así que en este momento la guerra queda configurada de esta manera. En el noreste del país, Carranza y su general Obregón. En el noroeste, Villa y sus generales. Y en el sur, Zapata y los suyos, todos contra Victoriano Huerta. En esta segunda fase de la revolución, que son todos contra Victoriano Huerta, el conflicto se recrudece. No quiero que penséis que la revolución mexicana era una cosa poco cruenta, era terriblemente violenta. Se estima que las bajas, al final de los 10 años que dura, son de 1 millón de personas. Pero antes, en el conflicto contra Porfirio, hablábamos de columnas de soldados, de unos cuantos soldados, de guerrillas. En este momento, en el norte, hablamos de verdaderos ejércitos financiados desde Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como os decía, también apoyaba a los revolucionarios. De esta época son, por ejemplo, estas imágenes que vemos a veces en los vídeos de la Revolución Mexicana, de miles de tropas avanzando en un tren militar cargados de metralletas Gatling y en plan guerra total, son de esta época, no de la primera época. Y es aquí también, en este momento, cuando establecen una serie de nuevos planes. Habíamos hablado que Madero había hecho el plan de San Juan de San Luis Potosí para echar a Porfirio. Aquí hay dos nuevos planes. Primero, el plan de Zapata, que lo tiene muy claro, lo que le llaman el plan de Ayala, que pretende devolver las tierras a los verdaderos legítimos propietarios, que son los campesinos. Y Venustiano Carranza plantea lo que le llaman el plan de Guadalupe. Y en el plan de Guadalupe lo que dice es: el Huerta este no tiene que estar aquí, lo echamos, me ponéis a mí de presidente interino y vamos a recuperar la Constitución de 1857, que es la última que hubo antes de que Porfirio lo desvirtuara todo, y a partir de ahí vamos a ver qué hacemos. Hay que tener en cuenta, ya lo vais viendo, que Venustiano Carranza era más bien un oportunista, era más bien un animal político que veía una oportunidad de escalar el poder. No era una sección tan revolucionaria y tan popular de la revolución como lo eran Zapata y Villa. Pero, sin embargo, Carranza lo que sí tenía es que, al ser una visión más moderada de la revolución, era una persona en quien los Estados Unidos podían más o menos confiar y otorgarle una legitimidad. Y es por ello que los Estados Unidos van a apoyar a los rebeldes contra Huerta, pese a que su propio embajador había sido el que había ordenado la caída de Madero. Resulta que el embajador este, el Henry Wilson, que había mediado entre las partes y favorecido para expulsar a Madero, pues resulta que había estado actuando por libre. Y en cuanto en Estados Unidos se dieron cuenta de lo que había hecho, le dijeron: tú ven para aquí y vemos hablar. Y lo que hacen los Estados Unidos es bloquear y tomar el puerto de Veracruz. Principalmente para defender sus intereses, pero también porque sabían que los alemanes estaban transfiriendo una gran cantidad de armas a Huerta y eso iba a acelerar su fin. Recordar que todo esto está ocurriendo en 1913-1914, la Primera Guerra Mundial está ahí estallando y hay una serie de conflictos en todo el mundo que tienen lugar a la vez que tiene que ver la Revolución Mexicana. Los ejércitos, los rebeldes van avanzando, van convergiendo hacia Ciudad de México, pero no colaboran demasiado entre ellos. Es más, incluso se obstaculizan, porque Carranza tiene miedo de que Pancho Villa vaya a llegar antes a Ciudad de México que él y vaya a hacer la entrada triunfal. El que haga la entrada triunfal va a tener un poco más de legitimidad y lo va entorpeciendo, le quita suministros, Villa se mosquea muchísimo con Carranza y la cosa va yendo así hasta que Victoriano Huerta ve que la situación es insostenible y también como Porfirio pide la paz y decide retirarse de la vida política y largarse, por cierto, a vivir a Barcelona. Un par de años más tarde, él y Orozco intentarían una fallida aventura de volver a intentar entrar en México para dar otro golpe de estado, pero no lo conseguirían y Orozco moriría asesinado, mientras que Huerta sería apresado en Estados Unidos y acabaría muriendo de cirrosis. El problema que ocurre con los ejércitos que ganan y que derrotan a Huerta es que no sabe muy bien qué hacer para administrar el poder, y hay un vacío de poder en México en los siguientes años. Carranza, por su parte, como indicado en su plan, se quiere presentar como presidente interino para proclamar una nueva constitución. Pero Zapata y Villa dicen que nanay, que hay que hacer otra cosa, no saben muy bien el qué, pero que Carranza sea presidente, no. Lo que se hace es que hay una convención en Aguascalientes en las que se reúnen pues gente de las diferentes corrientes revolucionarias y no acaban de llegar tampoco a ningún acuerdo específico. Lo que sí hacen es nombrar un presidente durante 20 días y Carranza decide, aunque sigue nombrándose presidente temporal de México, retirarse a la ciudad de Veracruz, donde todavía estaban los americanos allí, pero que pronto se van. Por su parte, viendo el vacío de poder, pues Pancho Villa y Zapata llegan a un acuerdo y entran los dos de forma triunfal en Ciudad de México. Hay imágenes de esto en YouTube y las podéis ver, los dos entrando a caballo, Zapata vestido de charro y Villa de forma militar, de caqui. y están allí en Ciudad de México, entran, hacen un desfile triunfal, yo creo que porque les hacía ilusión, porque lo que ocurre es que no saben muy bien qué hacer desde Ciudad de México. Ocurre un poco lo que ocurre con el dicho este de Gengis Khan, de que el mundo se conquista desde una silla de caballo, pero no se puede gobernar desde una silla de caballo. Eso es lo que les pasa a Zapata y a Villa. Ninguno de ellos quiere el poder, ninguno de ellos quiere establecerse como presidente de México ni nada así, y lo que esperan simplemente es que se hagan eco de sus reformas y que haya un gobierno que haga se recoja el eco de estas reformas populares. Pero están ahí, están descontentos, hay una serie de sectores carrancistas que se quejan, así que con el tiempo pues se vuelven cada uno a su sitio. Villa se vuelve allá a la Sierra Madre y Zapata se vuelve a Morelos, donde pretenden seguir haciendo resistencia activa. En el momento que ocurre esto, Zapata y Villa controlan mucho más de México que Carranza, que solamente controlan la zona de Veracruz y los puertos que daban al Caribe. Pero como van dejando pasar el tiempo y esa zona aún es bastante rica, pues Carranza poco a poco les va comiendo terreno y con el tiempo acaba volviendo a la Ciudad de México, donde decide pues proclamarse presidente. Y otra cosa que empieza a hacer Carranza, que es un poco veleta y va al viento que más fuerza da, es que empieza a hacerse eco del lenguaje de la revolución. Empieza a hacer una serie de reformas agrarias y reformas laborales para quitarle apoyo al zapatismo y al villismo. Y aunque son reformas muy cutres y muy pequeñas y son simplemente papel mojado, porque Carranza no estaba por la labor, era un tío liberal, pues va haciéndole un poco de daño a los otros dos movimientos. Además, empieza la redacción de una nueva constitución, que se acabará siendo la constitución de 1917, y que, curiosamente, Carranza se le va de las manos. Él pensaba que fuera a ser de una manera mucho más relajada, y lo que tiene 1917 es una de las constituciones más progresistas que había en ese momento en el mundo. Y lo que queda de la guerra, lo que queda de la Revolución Mexicana, será una lucha entre zapatismo y villismo contra los carrancistas y obregonistas, porque poco a poco el general de Carranza, Obregón, va cogiendo más y más protagonismo. Sobre todo porque es el encargado de atacar a Pancho Villa y poco a poco lo va derrotando. Va derrotando tanto a Pancho Villa que en un momento se ve acorralado y se ve sin apoyo americano ahora, porque los americanos apoyan a Carranza, que decide cometer un pequeño error en su carrera, que es atacar Estados Unidos. En un momento una columna de tropas de Villa, de los Dorados de Villa, atacan Columbus en Nuevo México y lo arrasan y se acaban, cogen todos los suministros militares que pueden. A partir de ahí es un pequeño error, los americanos se mosquean mucho con el tema este y montan una comisión punitiva a base de 2.000 soldados comandados por el general Pershing, aviones, todos se lanzan a buscar a Pancho Villa vivo o muerto. Y Villa lo que hace es dispersar a su ejército, decir que se van a juntar más adelante y subirse a la Sierra Madre, donde sabe que no lo van a encontrar ni aunque lo buscaran el resto de su vida. Por su parte, Carranza, mientras está administrando todo esto como puede, intenta también acabar con Zapata y decide que la forma mejor que tiene de acabar con el zapatismo es acabar con el propio Zapata. Como Zapata se dedicaba un poco más a la guerrilla que Pancho Villa, es virtualmente inexpugnable, no se le puede llegar a él. Así que le tiende una trampa. Lo que hace es, el general que estaba luchando contra Zapata, en un momento decide rendirse y unirse al zapatismo. Y como Zapata siempre tiene un problema endémico de municiones, porque no tiene relación con Estados Unidos, no puede coger armas desde allí, decide ir a ver qué es lo que está pasando. Sus soldados le dicen que no, que va a ser una trampa, pero él así igualmente decide hacerlo. Y en cuanto lo hace, le tienen una emboscada y lo cosen a balazos. El cadáver de Zapata es llevado a Ciudad de México y expuesto públicamente para que quede bien claro que Zapata ha muerto y que es el fin del zapatismo. Y aún así no lo conseguirían, porque durante mucho tiempo seguiría existiendo la figura de que Zapata no había muerto y de que en realidad él seguía por ahí, estaba oculto y que iba a volver e iba a liberar a los campesinos de la opresión de las haciendas. Es ya el año 1919 y esa parte del zapatismo queda un poco desarticulada. Por otra parte, el villismo también está en sus horas bajas. Cada vez Obregón ha derrotado más en campo abierto a Pancho Villa y tiene que refugiarse en las montañas, dedicarse más al bandidaje, dedicarse más a la guerrilla, aunque siempre amenaza con volver a montar un ejército popular y lanzarse otra vez al ataque. Y no le faltan oportunidades, porque el gobierno de Venustiano Carranza tiene más sombras que luces. Él intenta paralizar todo tipo de reformas, aunque la Constitución le sale progresista, como habíamos visto antes. También hay una serie de problemas, huelgas que empieza a haber por la mala situación en la que estaba México. México llevaba 10 años en guerra civil, la situación era desesperada, la gripe española había azotado también México y la situación era bastante difícil. Como os digo, había huelgas, había protestas y Carranza las reprimía con tan mano dura como las hubiera reprimido Porfirio Díaz o las hubiera reprimido Huerta. Además, durante el carrancismo hay una corrupción completamente generalizada, incluso mayor de la que habría después en México. Un dicho de la época, porque curiosamente Venustiano Carranza era un tío bastante honrado, era uno que decía que el viejo no roba, pero deja robar. En referencia a todos los amigotes de la Revolución que habían sido aupados con Carranza y que estaban metiendo dinero en las arcas públicas. Llega un momento, Venustiano mide mal los poderes que tiene y en vez de nombrar a Obregón sucesor, como siguiente presidente, propone a otra persona. Y eso le sienta mal a Obregón. Y lo que hace es poco menos que montar una especie de golpe de Estado. Carranza tiene que huir por patas del Distrito Federal de México y lo acaban cogiendo en un campo y lo matan también. Quedaban ya solo dos de los grandes de la Revolución. Obregón y Villa. Y Villa, una vez muerto Venustiano Carranza, decide que hay que dejar las armas. Pacta con Obregón, no sé si es un pacto o es un soborno, pero el caso es que le ofrecen un retiro dorado en una hacienda, se convierte en un hacendado en la última parte de su vida, de ahí gran parte de su pensamiento contradictorio, y se retira con sus hombres, con sus dorados como guardia personal. Y se pasa a vivir allí en una hacienda de Canutilla, cerca de la ciudad de Parral. Obregón es nombrado presidente, se proclama la nueva constitución y aunque seguiría habiendo levantamientos durante los años 20, ya acabaría aquí la gran fase de la Revolución Mexicana. A partir de ahora las cosas serían más llamativas, aunque seguiría habiendo levantamientos. Una guerra religiosa en los años 20 y inestabilidad que endémica también, como por ejemplo con el asesinato de Villa, que aunque se había retirado, en el año 23 lo matan en un momento que va a Parral a buscar suministros para el rancho. Aparte, el asesinato de Villa es una cosa estas que se comentan siempre históricamente. Se sabe que fue una cosa orquestada por los aristócratas de Parral, que les molestaba que Villa tuviera una hacienda tan cerca, perpetrada por sicarios a sueldos de esa gente y organizada y apoyada desde arriba, desde el gobierno, porque la munición que usaron para matar a Pancho Villa era munición explosiva a la que solamente el gobierno podía tener acceso.
En el fondo, el error que comete Villa no es nada más que el error que cometió Porfirio Díaz, y es que en una entrevista, en un momento que concede cuando está en la hacienda de Canutillo, le preguntan si realmente está retirado del todo o podría volver en algún momento a la vida política mexicana. Y Villa no deja nada claro, pero sí deja entrever que si en algún momento, si el país le necesitara. Y eso no sienta nada bien en el momento en el que están, en el que va a haber una sucesión presidencial, que puede ser discutida, y en que Pancho Villa puede influir. Y eso es un poco lo que hace que desde México decidan eliminarlo. Hay también una historia muy divertida con todo lo que ocurre después, con el cadáver de Pancho Villa, el coche donde le dispararon se conserva, y sus restos fueron enterrados. Él quería que se enterraran sus restos en un mausoleo que hizo en Chihuahua, pero al final se enterraron en un cementerio en Parral. años después alguien levantaría el cadáver y se llevaría la cabeza de Pancho Villa. Y a partir de ahí la leyenda dice que puede estar en un lado o en el otro, que se lo vendieron unos americanos y está en el otro lado de la frontera, que se lo dieron a, no, al final no se acordó bien el precio y enterraron la cabeza en un campo cercano. No se sabe muy bien qué pasa con ellos. Y a día de hoy todavía no se sabe bien dónde están siquiera los restos de Villa, porque hay quien dice que siguen en el cementerio de Parral y hay quien dice que lo llevaron al monumento a la revolución que hay en la Ciudad de México. Llegado este momento, hacer un balance de la revolución. Bueno, la Revolución Mexicana no es como la Revolución Francesa o como la Revolución Bolchevique, en el sentido de que no ganan las fuerzas más que más buscaban el cambio dentro de la Revolución, como hubieran sido Zapata o Villa, sino que ganan las fuerzas más conservadoras dentro del movimiento revolucionario. En lo que sí es un éxito la Revolución Mexicana es en varias cosas. Primero, en que consiguen imponer el estado general de agitación e intelectual era tal que la Constitución que se promueve es una Constitución progresista en 1917. Y lo segundo es que el gobierno oficial que quedaría después de la Revolución Mexicana se vería obligado a introducir el lenguaje revolucionario como parte de su lenguaje oficial. Es decir, en México, después de esto, Orozco y sus seguidores, Lázaro Cárdenas, los siguientes presidentes, acaban decidiendo que tienen que montar un partido, que es el Partido Revolucionario Nacional. Y después el Partido Revolucionario Nacional se acabaría llamando de otras maneras, se acabaría llamándose PRI. Y el PRI fue un partido que siguió ganando elecciones en México hasta el año 2000, cuando las ganó el PAN de Vicente Fox. Y entre todos esos años, el PRI ganó elecciones amañadas, por supuesto, pero el PRI son las siglas del Partido Revolucionario Institucional. Y necesariamente todo el tiempo se hacían referencias a que ellos eran herederos de esa revolución y que lo habían ganado y que estaban siguiendo los preceptos de la Revolución Mexicana. En realidad, cualquier intento de reforma revolucionaria terminó en los años 30 con la presidencia de Lázaro Cárdenas, que fue el último que intentó hacer un poco de reforma agraria. Aunque el lenguaje del PRI, a puertas afuera, fuera el de la revolución, por dentro las cosas se seguían organizando y se seguían amañando y se seguían realizando tratos muy parecidos a los que había durante el porfiriato, excepto por el que había un mayor trasvase de poder y los presidentes no podían repetir cargo durante más de un mandato. Desde aquella, pues han sido un partido institucional con unas siglas que realmente están un poco carentes de sentido. Pero bueno, si os hace gracia lo de revolucionario institucional, tendréis que ver también que aquí en España tenemos un partido que se llama Obrero y que ahí está. ¿Y qué fue, mientras tanto, de nuestro buen amigo Porfirio? ¿Qué fue de él? Porque Porfirio abandonó el país en 1911, cuando es expulsado, y se largó a vivir a Francia y pasó allí unos cuantos años esperando ver si podía volver para gobernar el país. Se alegró mucho en el momento que murió Madero y estuvo esperando el momento para volver, pero antes le sobrevino la muerte. Su cuerpo está enterrado en el cementerio de Montparnasse, en París, y el asunto de devolver o no los restos de Porfirio Díaz a México es una de esas cuestiones espinosas que siempre están ahí. Porque aún a día de hoy su figura es bastante contradictoria y ha pasado por diferentes fases, de odio popular a una reconciliación con él, a un rechazo también. Por ejemplo, en los años 90 despertó ampollas el hecho de que se programara un culebrón en la televisión mexicana sobre la vida de Porfirio Díaz, que se llamaba El vuelo del águila. Pero lo que sí es cierto y hay que reconocer es que muchas de las formas que tiene la vida política, cómo se organiza políticamente México, tienen su nacimiento, desgraciadamente, en el porfirianismo. Y durante mucho tiempo, pues el PRI actuó de una manera muy parecida como lo hacía Porfirio, amañando elecciones, comprándolas, pactando entre los diferentes poderes locales en México. pero por supuesto la gente del PRI eran herederos morales de la Revolución y su figura fue completamente desprestigiada en los años posteriores a la Revolución Mexicana. Porfirio, por ejemplo, presumía de que él había traído la paz y la prosperidad a México, y sobre todo la paz que trajo la prosperidad. Y sin embargo, la gente posterior a la Revolución se reía de ello y decía que Porfirio no había traído la paz, que como el Imperio Romano, él lo que había impuesto era la Pax Porfiriana.
Adelita, por Dios te lo ruego, nunca vayas a hacerme traición. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo mi corazón. Sabes bien que mi amor es ya tuyo, como lo es todo.
Bueno, a esas alturas de la película...